En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. Comenzamos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña. Le estamos saludando totalmente en vivo la tarde de este domingo, una tarde lluviosa. ¿Cómo cambió el panorama, verdad? Una tormenta relámpago en algunos puntos de la ciudad. Estuvo tupidita la lluvia de esta tarde, iniciando mes de marzo, primer domingo, y una lluvia de esas sorpresivas. Bueno, pues esperemos que todo esté bien en casita y le invitamos para que nos acompañe en esta hora donde, entre otras cosas, le estaremos informando acerca de lo que ocurrió el día de hoy allá en Montreal, Canadá, donde México consigue 2 medallas más en esta primera fecha del Mundial de Clavados. La primera la consiguieron las jaliscienses Mía y Lía Cueva, estas gemelas de apenas 15 años, y fue en el trampolín de los 3 metros sincronizados femenil. Y la segunda del día llegó por conducto de Randall Willers y Kevin Berlín, conquistaron el segundo lugar y la plata en la prueba de sincronizados, pero desde la plataforma de los 10 metros. De esta manera, México suma 4 medallas en Montreal, de las 4, 3 son de plata y una de bronce. El piloto mexicano Patricio Pato Howard de Arrow McLaren arrancó la temporada 2026 de la IndyCar con un quinto lugar en el Gran Premio de San Petersburgo que se corrió el día de hoy allá en las calles de la Florida y que ganó el tricampeón del serial, el español Alex Palao, del equipo Chip Ganassi. Además también tendremos información de béisbol, y es que la selección mexicana realizó un ajuste o otro más en su roster rumbo al Mundial de Béisbol que se va a celebrar ya esta próxima semana. El lanzador Manny Barreda fue confirmado como integrante del equipo tricolor en sustitución de Tag Bradley, de acuerdo con el anuncio oficial de la Comisión de Selecciones Nacionales de Béisbol. Los Cardenales de Arizona acuerdan una extensión de contrato por 2 años con el manager Oliver Marmol, que incluye una opción de club para la temporada 2029, según anunció el día de hoy. Por lo tanto, pues se da ya por un hecho su continuidad. Le tendremos además información en vivo de lo que está ocurriendo en este momento en el festejo de aniversario de la Nuevo Progreso de Guadalajara, después de algunos domingos sin actividad, incluyendo lo de la tercera corrida que estaba prevista para el pasado domingo y que por todos los incidentes ya conocidos por usted y por mí y por todos los que nos escuchan, bueno, se canceló. Pero hoy sí hay actividad, ya estaremos en unos instantes más con Edgar Flores para que nos platique cómo andan las cosas por allá en el coso de la calzada Independencia. En información de fútbol, ningún partido se disputó el día de hoy si hablamos de la Liga MX, el primer circuito. ¿Por qué? Porque durante viernes y sábado se completó la jornada número 8, que dejó pues algunas realidades, como el baile que le puso Tigres al América, como la segunda derrota consecutiva de las Chivas, que ahora cayeron frente al bicampeón Toluca, como otra derrota más, la tercera del torneo para los rojinegros del Atlas, y una situación para el Monterrey que está pues ahora sí que en chino, porque la gente ya se metió durísimo con el técnico Domenic Torrent y con los está plagado de figuras y nomás no funciona este equipo de los Rayados. Pues hoy una reunión importante la que se dio allá en el Barrial, y ya le diremos exactamente cuál es el saldo que determina la directiva de los Rayados del Monterrey. En la Liga de Expansión del fútbol mexicano, los Leones Negros siguen sin poder ganar y a duras penas empataron a un gol el día de hoy. A las 12 arrancó el partido, antes alrededor de las 2 finalizó Leones contra el Atlante y el marcador terminó 1-1. El ex americanista Álvaro Fidalgo, quien supuestamente integrará a la selección mexicana que va a participar en el Mundial, se estrenó hoy con el Betis al anotar su primer gol en el empate a 2 con el Sevilla, duelo celebrado en el Estadio de la Cartuja. Con la igualada, el Betis llega a 43 puntos y ocupa ya el quinto lugar en la tabla general. En la Premier League de Inglaterra, el Arsenal se impuso 2-1 al Chelsea para reafirmarse como líder del torneo con 64 puntos. Además, el Fulham logró importante triunfo al vencer 2-1 al Tottenham y se coloca en el noveno puesto de la clasificación general. En este encuentro, el delantero mexicano Raúl Jiménez fue titular y salió de cambio al minuto 73. En la Serie A de Italia, la Roma desperdició una ventaja de 2 goles y al final se tuvo que conformar con empate a 3 ante la Juventus en el Estadio Olímpico. El Milán derrotó 2-0 al Cremonese para llegar a 57 puntos y se mantiene en el segundo sitio de la clasificación general. Está a 10 unidades del Inter, que se encuentra en la cima. El defensa mexicano Julián Araujo no tuvo un buen día en el derbi de Escocia entre el Rangers y el Celtic, que terminó con empate a 2 goles, gracias a un dramático penal con el que el Rangers pudo rescatar empate a 1 gol. Y en cosas bastante, pero bastante serias, el presidente de la Federación de Fútbol de Irán, Mehdi Taj, puso en duda la participación de Irán en la Copa del Mundo 2026 al tener partidos agendados en Estados Unidos, país que junto con Israel ordenaron un bombardeo para desatar un nuevo conflicto bélico. Veremos qué ocurre en las próximas horas, pero Irán está contemplando muy seriamente la posibilidad de retirarse de la Copa del Mundo programada para celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá a partir del 11 de junio. Bueno, pues todavía no están ni todos los que son, ni son todos los que están, por aquello de que faltan los del repechaje, y no sé qué consecuencias pudiera tener este bombardeo, esta situación, este conflicto, pues que se ha desatado nuevamente, y en el que Irán está involucrado, y pues dice el presidente que están analizando seriamente retirarse de la contienda. Veremos qué ocurre en las próximas horas. Allá en los controles técnicos está Roberto Álvarez. En este micrófono le saluda en nombre de todo el equipo Notisistema, Manuel Trujillo Soriano. Le invitamos para que se quede con nosotros aquí en este espacio que se llama Jornada Deportiva, y sobre todo, si le es posible, háganos llegar algún WhatsApp a su disposición, WhatsApp y Telegram, 3311-55-1962. ¿Por dónde nos está escuchando esta tarde? Si es que nos está escuchando, a lo mejor pues estamos solitos, ¿verdad? Y nadie nos está haciendo caso por acá. Y si es así, bueno, nos gustaría tener su punto de vista acerca de la temática de los deportes y lo que ya le pusimos sobre la mesa para que se ponga en contacto con nosotros. Vamos a ir a la pausa y enseguida regresando muy rapidito escucharemos a nuestro compañero Edgar Flores allá en la Nueva Progreso a ver cómo andan los toros y esta corrida de hoy en Guadalajara. Pausa comercial, enseguida regresamos ya para entrar de lleno con la información. Bien, pues lo dicho, vámonos a la Nueva Progreso de Guadalajara. ¿Cómo andan las cosas esta tarde con la corrida de el festival de aniversario? Edgar, ¿cómo estás? Adelante, te escuchamos. Buenas tardes.
¿Qué tal, mi estimado Manuel? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto desde la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara, en donde, bueno, pues amenazaba, déjame decirle, amenazaba con no celebrarse de nueva cuenta y por segundo domingo consecutivo esta corrida de la feria de aniversario de la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara. Y es que nos sorprendió una lluvia un tanto copiosa que finalmente paró minutos antes de las 4:30, un trabajo muy destacado de los monosabios para dejar el ruedo en buenas condiciones, y finalmente se celebra esta corrida donde están acartelados el matador español Emilio de Justo, Diego Sánchez y Bruno Aloy. Comentarte en la actualización lo que va de esta corrida. Por el momento se han ido apenas 2. Se tuvo que retrasar, la corrida empezó minutos después de las 5 de la tarde por estas labores para dejar con Azarrín y Viruta el ruedo en óptimas condiciones, pero se han ido 2 y déjame decirte que ya Emilio de Justo se convierte por el momento en el triunfador preliminar, una oreja que le corta al primer toro de su lote, un toro que cambió completamente de lidia, no apostábamos absolutamente nada por él al inicio de la faena, sin embargo ya con muleta, bueno, pues el toro se empleó en tandas importantes, sobre todo por la derecha, así como por la diestra. Emilio de Justo, bueno, pues con muchas ganas, con esa torería característica que tanto ha gustado la afición de Guadalajara, y después de una senda estocada en todo lo alto, logra una oreja con una fuerte petición de la segunda que le fue negada por el juez. En estos momentos vemos a Diego Sánchez, el matador de toros hidrocálido, que pues no ha tenido tanta suerte, un tanto complicado. Al momento de entrar a matar se lleva una tremenda paliza, por fortuna no la cornada, por lo menos no se le aprecia así, pudo regresar para dar muerte el primero de su cuenta y estamos entonces a la espera de que salga el tercero, que corresponde al matador Bruno Aloy, que esta tarde se presenta ya como matador de toros. Lo habíamos visto antes como novillero, dejó una buena sensación, un buen sabor de boca en la afición de Guadalajara. Pues por lo pronto, ¿cómo va la corrida en estos momentos en la Plaza de Toros Nuevo Progreso? Más adelante les estaré dando una actualización de cómo transcurre este festejo de la feria de aniversario en el costo de la Monumental.
Bien, Edgar, pues muchísimas gracias por el reporte. Entonces, inició con algo de retraso por aquello de la lluvia. Insisto, sí, en algunos puntos de la ciudad estuvo más copiosa que en otros lados, pero sí nos sorprendió esta lluviecita de domingo por la tarde, domingo primero de marzo. Y bueno, pues esta lluviecita creo que para algunos fue sorpresiva. Después de lo fuerte que había estado el calor a mediodía, no nos imaginábamos que unas horas después se pondría de esta manera, pero así, así las cosas. Entonces, gracias a Edgar Flores por la información de los toros. Y bueno, tenemos para acá un mensaje. Es nada más y nada menos que de José Luis Nuño. Dice: saludos, Manuel, y mi hija está vendiendo perfumes de los que les gustan a Izarrarás, allá para el Estadio Jalisco. Ya les llovió, y a ver cómo les va los de la Plaza de Toros, José Luis Nuño. Bueno, saludos, mi estimado José Luis Nuño, nos escucha en Tonalá. ¿Qué tal, Manuel? Para nada, que está solo aquí, como todos los días, escuchándolos. Mis rojinegros perdieron y goleados, pero desde mi punto de vista, con el equipo que tiene y los puntos que se han hecho, para mí es algo favorable. Creo que nadie esperaba en estas instancias estar en ese lugar de la tabla. ¿Qué opinas? Saludos desde Montreal, allá en Canadá, Fer Muñoz. Fer, te enviamos un saludote, qué bueno que nos estás escuchando. Y lo dicho, yo creo que los rojinegros del Atlas están mucho mejor de lo que se esperaba, y simplemente a ti como rojinegro te voy a dar un gran consuelo, y creo que es un argumento para todos los rojinegros. Estar por encima de América y el Monterrey, después de celebrada ya la, pues que ya vamos casi casi para la mitad del torneo, pero bueno, vamos a dejarlo en la tercera parte y un poquito más del torneo en su fase regular. Está el Atlas por encima de América y Monterrey. Por eso la directiva de los Rayados hoy se reunió, estuvieron ahí dialogando, y que todavía falta la última palabra de lo que diga el consejo. Pero aparentemente, por lo pronto, Domenech Torrent continúa al frente de los Rayados, sobre todo porque hay fecha doble. Estará jugando a media semana el equipo de los Rayados, va contra Querétaro. Entonces, ¿cómo? Si hoy le damos las gracias, pues uno o dos días, y no sé si no se tiene plan B o cuál sea la situación por ahí. Lo único es cierto entonces que por lo pronto, pues Domenech Torrent continúa al frente de los Rayados del Monterrey, a menos de que el consejo, el que dice la última palabra, pues en las próximas horas dijera: no, no, ya nos cansamos al igual que la afición y ya tenemos al sustituto. Hay que ver, no es solo abandonar el proyecto, que sería otra vez volver a empezar y otra vez que las cosas no salen, pero ahí generalmente con los Rayados las cosas no salen, a pesar de toda la lana que le invierten al equipo de los Rayados, pues luego las cosas en la cancha no le sale para nada bien. Y también por acá, mire usted, aquí está entonces Manuel, qué gusto escucharte, me gustan los toros, olé. Luis Beller, él nos escucha ya en San Diego, California. Uf, ya tenía un titipuchal de años que no nos escuchaba, o al menos que no se comunicaba con nosotros. Luis Beller, le enviamos un saludote, y hasta nos presume una foto por ahí. Por lo grande del coso, quiero pensar que es la Plaza México, que usted ya lo sabe, que pues en estas fechas está clausurada para los eventos taurinos. Esto por el tamaño, efectivamente, que tiene el ruedo y la forma de cono para que cupieran todas esas personas, pues es la más grande de México. Sí, ya lo confirma que es efectivamente la Plaza México. Muy bien, pues saludos para ti y para la doctora, mi estimado Luis Beller, allá en San Diego, y qué bueno que nos estás acompañando. Más adelante regresaremos nuevamente con Edgar. Con Edgar Flores, para que él nos platique pues cómo siguen las cosas. Por lo pronto ya cayó una oreja, la de Emilio de Justo, en el primero de la tarde, según nos comentaba. Y bueno, el día de hoy la Federación Mexicana de Béisbol informó lo siguiente, dice: la selección mexicana de béisbol confirma el cuerpo técnico y el staff que acompañarán a la selección mexicana de béisbol en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, ya arranca media semana también. Se destaca la continuidad de la mayor parte de los integrantes que conformaron el equipo de trabajo de la selección mexicana de béisbol en el Clásico Mundial del 2023. Un total de 20 elementos del cuerpo técnico y el staff repiten en sus respectivas funciones. 20 elementos, imagínese usted cómo está conformado pues todo este cuerpo técnico. Van a repetir entonces el cuerpo técnico, ya lo sabe usted, el manager Benjamín Gil, el matador, manager bicampeón con los Charros de Jalisco en la Liga de Béisbol del Pacífico, el coach de banca Vinicio Castilla, coach de picheo Elmer Descens, coach de bullpen Horacio Ramírez, coach de bateo Roberto Bobby Magallanes, coach asistente de bateo Jacobo Cruz, coach de tercera base Tony Pérez Chica, el coach de primera base Gil Velázquez, coach de receptores Manny del Campo, el coach asistente Noé Muñoz. Gerencia general, el gerente general es Rodrigo López, gerente de operaciones de béisbol Mariana Patraca, gerente de roster Jorge Campillo, análisis y tecnología analíticas Cory Show, coordinador de video y replay Stalin Pérez, preparación física y área médica el head de trainers Maritza Castro, trainer Daniel Turner, trainer Josh Dilora, coach de fuerza y acondicionamiento Ricky de Luna, operación y logística, coordinador del equipo Ken Shimabuku, gerente de viajes Jerry Romo, coordinador de equipamiento Cristian Barrón, coordinador de equipamiento José Gil, comunicación y contenidos, jefe de prensa Alberto Guadarrama. Bien, y también jefe de prensa Dani Sánchez. Ahí está entonces, tienen seguridad y todavía sigue la lista ahí grandísima, pero creo que ya los más importantes en cuanto a sus funciones, pues ya los tenemos por ahí, ¿verdad? Muy bien, pues entonces ya México prácticamente listo en relación a este clásico mundial. Nada más yo le agregaría por aquí como dato precisamente de complemento, pues el hecho de que ya se informaba que la selección mexicana realizó un ajuste en su roster rumbo al Clásico Mundial. El lanzador Manny Barreda fue confirmado como dirigente del equipo nacional, como integrante del equipo nacional en sustitución de Tag Bradley, de acuerdo con el anuncio oficial de la Comisión de Selecciones Nacionales. La modificación se debe a que Bradley tendrá su primera temporada completa con los Mellizos de Minnesota y en las Grandes Ligas y debe reportar, pero ya. Pues han sido muchas bajas, ya como lo mencionaba don Melitón, hoy al mediodía en la red deportiva Notisistema, dice, hay más bajas que confirmaciones. Y si Shohei Ohtani, hoy se filtran algunas imágenes de Japón viajando con todos sus peloteros para participar en el Mundial de Béisbol. No, hombre, de traje, una elegancia que tú dices, ah, caray, una disciplina, todos uniformaditos, de una manera elegante. Y bueno, pues ahí tienen a Shohei Ohtani, el astro de los Dodgers de Los Ángeles, que generalmente pues acapara los reflectores de las Grandes Ligas y que ahora va a jugar para Japón. Bueno, dice, si hay peloteros de esta talla que van a estar representando a su país, ¿por qué los mexicanos, que son de media talla, no cree usted que los beisbolistas mexicanos tienen así como un cartel tremendo? ¿Por qué se ponen tantos moños o por qué finalmente deciden no acudir a un torneo como es el Clásico Mundial de Béisbol? Muchos que sus equipos no los dejan, otros prefieren ya integrarse, tienen tanto miedo de que no se llegue esa oportunidad que dicen, no, ni le muevas, yo me quedo acá con el equipo ahorita que estoy en las Grandes Ligas y ahí le dejamos, temor a una lesión o cualquier otra cosa que pueda alterar sus planes. Y lo cierto es eso, que sí, pues ha habido muchas bajas de peloteros que prefieren decirle no a la selección para continuar con sus respectivos equipos allá en las Grandes Ligas. Sus razones tendrán, ¿verdad? Y ya que, bueno, hablamos de las Grandes Ligas, los Cardenales de San Luis acordaron una extensión de contrato por 2 años con el manager Oliver Marmol, que incluye una opción de club para la temporada 2029, según se anunció el día de hoy. Cabe mencionar que los Cardenales se han quedado fuera de los playoffs durante 3 temporadas consecutivas, con un récord de 78 juegos ganados por 84 perdidos en 2025, que fue la marca más reciente en la temporada, pues, en la última, y ya confirmaron de cualquier forma a Oliver Marmol para que continúe ahí al frente de los Cardenales de San Luis. hablando del béisbol de las grandes ligas. Perfecto. Muy bien, pues antes de ir a la pausa comercial, dice por acá nuevamente José Luis Nuño, en la Plaza de Toros están los toros de Lidia, mi hermana. Es que dice que su hermana se llama Lidia y entonces pues que allí están los toros de Lidia. Es una canción. Bueno, saludos José Luis Nuño, ya no tomes eso, porque luego te afecta. Ya estas horas en domingo yo sé que ya andas más fumigado que cualquier otra cosa, pero bueno, saludos hasta Tonalá, dándole con todo ahí a las artesanías, José Luis Nuño, y además anda de capa caída, le va al Monterrey, no hombre, ya puso el himno del Monterrey no sé cuántas veces, y está inconsolable José Luis Nuño por el paso de que ha tomado el conjunto del Monterrey. Bueno, pues así las cosas entonces, tenemos que ir a una pausa comercial y enseguida regresamos, o antes ya, desde ahorita soltamos a Ramón, mi estimado Robert, tú me dices. Si soltamos de una vez a Ramón, vamos a la pausa y regresando, vamos a ir a la pausa y regresando, Ramón nos presenta este domingo un análisis detallado de lo que fue la primera competencia de Isaac del Toro en este 2026 y que ganó además el Tour de los Emiratos Árabes Unidos. No es cualquier cosa, primera competencia del año y se la lleva Isaac del Toro. Y vea usted lo que son las, el tema este de la guerra y los bombardeos. Hoy por hoy está complicado el tema allá. Y hace 8 días, tempranito para nosotros, Isaac del Toro terminaba en primer lugar este tour que finalizó en los Emiratos Árabes, que es además la casa del equipo para el que corre. Y bueno, ya escucharemos a Ramón García en unos instantes, pero por lo pronto nos piden pausa. Vamos a los mensajes, enseguida regresamos. Estamos en Jornada Deportiva. Bien, estamos de regreso con usted aquí en Jornada Deportiva y ahora sí, rapidito, nos vamos entonces con don Ramón García, su comentario de este domingo. Adelante, Ramón, te escuchamos.
Pues amigos, fíjense que no encuentro calificativos que muestren lo realizado por el ciclista mexicano Isaac del Toro. Para más o menos darles una idea de esta hazaña realizada apenas hace unos días, pues quisiera remontarme al pasado. Las primeras bicicletas que llegaron a México, la historia nos cuenta que fue a finales del siglo XIX por el puerto de Veracruz. Por falta de comunicación, con el tiempo se supo que las competencias de ciclismo se fueron dando en diferentes lugares de México, iniciando en Puebla. Y así fueron saliendo los ídolos considerados locales. Lo mismo ocurrió con las grandes hazañas. Pondré como ejemplo una ocurrida en el occidente de México, más preciso en Guadalajara, ya que un grupo de 5 temerarios ciclistas encabezados por Jesús Rivas hicieron un recorrido Jalisco-Nueva York en 1932. Posteriormente, con el paso del tiempo, tuvimos otro ídolo, Manuel Morales, apodado La Vaca, mientras en México capital sobresalía Hilario Orozco y Manuel Ruiz Sánchez. Las competencias eran casi todas en caminos de terracería. Recordemos que la primera carretera en Jalisco se inició en 1936 y fue de donde hoy está el Centro Magnum a San Luis Oyatlán, años más tarde conocida como la Carretera a México, la López Mateos. En 1948, por iniciativa del coronel don José García Balseca, dan inicio las Vueltas México, que fueron las primeras en realizarse en América Latina. Ya con la ciencia de las comunicaciones, el primer ciclista ídolo en México fue el regiomontano Juventino Cepeda, de apodo El Borrao. A raíz de esas Vueltas ciclistas y su grande difusión salieron grandes ídolos, sobresaliendo el jalisciense zacatecano Ángel el Zapopan Romero. Por esos años y un poco más, el ciclismo mundial estaba dividido en 2 categorías, los profesionales y los amateurs, con derecho los amateurs de participar en Olimpiadas, donde México en 1932 tuvo su primer representante. A México asistían ciclistas de mucha calidad, pero amateurs, llegando a venir campeones olímpicos. Los profesionales como Fausto Coppi y Hugo Coblet vinieron como invitados de honor, no a competir. La calidad de los ciclistas mexicanos era tan buena, pero entre nuestro ciclismo y el europeo, la distancia era abismal, y con el profesional, pues imagínense ustedes. Se obtuvieron buenos lugares en Juegos Olímpicos, pero muy lejos de las medallas. Fue en la Olimpiada de Los Ángeles en 1984, donde Manuel Yusimat gana la primera medalla olímpica en el ciclismo, y fue en pista, en la prueba por puntos, y fue de bronce. En esa Olimpiada, en la prueba de ruta, un chavalo desconocido para el mundo, aunque para los mexicanos no, de nombre Raúl Alcalá Gallegos, protagoniza una larga, muy larga escapada en solitario que nos hizo albergar esperanzas de medalla. No se logró, pero se dio a conocer mundialmente Raúl. Y ahí nació el primer ciclista mexicano en correr el máximo evento de ciclismo del mundo, la Tour de Francia. Debutó en 1986. En 1987 quedó noveno en la general y se proclama campeón de los jóvenes. En 1989 y 1990 queda octavo, ganando dos etapas. Y vino después Miguel Arroyo y luego Julio Alberto Pérez Cuapio. Los mexicanos aseguramos que sería más que imposible volver a tener otro Raúl Alcalá. Y cuando menos nos imaginábamos, cuando era menos probable, dada la situación en México, cuando la Federación Mexicana de Ciclismo vivía una de sus crisis más difíciles de su historia, y en un estado de la República Mexicana que no gozaba de la fama de otros estados como el de Jalisco, Nuevo León, Puebla, Michoacán, Guanajuato, por solo darles un ejemplo, en Ensenada, Baja California, nace Isaac del Toro, un chavalo tocado por Dios, que se le pasó la mano en dotarlo de talento. Lo dificilísimo lo hace ver sencillo. Un joven que a pesar de paladear las grandes glorias y de terminar los grandes recorridos, no pierde el ser cortés y humilde. Tiene todo lo que se requiere para ser ídolo, ídolo mundial, cosa que ya logró. El año pasado estuvo a un tris de ganar el Giro de Italia, la mejor vuelta ciclista a nivel mundial, solo atrás de la Tour de Francia. Un año 2025 de ensueño. Este año no había participado en ninguna competencia. Su debut sería en el Tour UAE, en Emiratos Árabes, mientras la gran mayoría de sus adversarios ya sumaban cientos de kilómetros y con innumerables triunfos, como el caso del de Bélgica, Remco Evenepoel. Lo comenté y las cosas salieron casi como se predijo. Y es que no se ocupa ser un gran conocedor. En este muchacho es fácil predecir lo que ocurrirá. En la primera etapa, la de un lunes, ahí nadie imaginó que ganaría Isaac. Una etapa plana, lo normal, la ganaría un gran sprinter. Se pensó que si Isaac les ganó donde no es su fuerte, el triunfo sería un paseo. Cosa que otro día nos ponía a dudarlo. Sabíamos que Remco ganaría la etapa del martes, que era contrarreloj. Lo que no imaginamos que la diferencia con Isaac sería tanta, 32 segundos. Para mi gusto, fue una mala decisión dejar que se pusiera de líder Isaac, ya que con ello aseguraba salir en la contrarreloj al último de todos, mientras los otros equipos decidían a qué hora les tocaba arrancar a sus corredores. Y lo que se temía ocurrió, cuando el turno de Isaac llegó el viento, arreciaba fuerte. Para la tercera etapa, con final en alto, Isaac hizo casi inadmisible este error táctico. Ya lo hemos comentado, los grandes talentos hacen grandes técnicos. Isaac queda a unos segundos de quien se instaló como líder, el italiano Antonio Tiberi, a solo 21 segundos, quedando en el subliderato. Vinieron dos etapas planas y todo se mantuvo igual en la tabla general. Y llegó el día esperado, la sexta etapa, la que decidiría todo, con un Tiberi que no se doblaba. Pero como lo dije, y me pregunto, ¿de qué está hecho Isaac del Toro? ¿Qué irregularidad tiene? Digo irregularidad porque Fausto Coppi tenía unas piernas muy largas, Miguel Indurain una frecuencia cardíaca bajísima, pero Isaac, un joven que más parece seminarista que ciclista. Amigos, es un joven admirable. Una ocasión dije propiedad de México, hoy digo propiedad del mundo. Un chavalo ejemplo para la juventud, que mucha falta hace a esta generación juvenil más interesada en lo banal, en el consumismo y en la insatisfacción. Manuel, pues, aquí está, pues, algo que ojalá y lo sepamos aprovechar, ¿verdad?, para que, como lo comento aquí al último, cuánta falta nos hacen esta clase de ídolos.
Y además, mi estimado Ramón, dicen por ahí que honor a quien honor merece. La verdad es que fue un excelente de año calendario para Isaac del Toro. Lástima que por lo que ocurrió aquí en Guadalajara, los hechos violentos que tuvimos durante la mañana del pasado domingo, casi pasa desapercibido. O sea, lo estuvimos mencionando en los noticieros, en los espacios, pero la verdad es que fue un arranque espectacular para el torito mexicano.
Sí, hombre, fue algo extraordinario, de verdad, le digo, pues en todos lados nos pasó lo mismo, en todos lados, desgraciadamente hay presencia de muchachos, de personas desorientadas que se sienten orientadas, pero mira, lo bueno es que esto queda para la historia. Hablar de Isaac del Toro, lo que haga de aquí para el Real, que va a ser mucho más, lo que ha hecho está para comentarlo de por vida, así de por vida. Y de esto tenemos material para hablar de este chavalo por toda la vida, porque lo que ha realizado, pues te digo, mucha gente o nosotros mismos no dimensionamos lo, porque le hacen las cosas tan sencillas, tan fáciles, que tú ves y tú dices, bueno, o este chavalo le da o los otros no le dan. Pero lo que pasa es que los hace ver mal, ¿verdad? Vimos esas cuestas con unas carreteras muy amplias donde pues se ocupa una técnica para ir cortando las curvas, para ir haciendo el terreno más corto, y vemos que se quedan unos haciendo borrachitos así, ya, como dices, ya se va a caer, sí. de que ya no le pueden dar. Y este chavalo, mientras, moviendo las piernas como molino de viento, ya sea con una agilidad y una facilidad que te digo, los que hemos visto de por vida ciclismo, decimos, ¿cómo es posible? Pues sí es posible, es un gran regalo de Dios y pues, ahí está, Manuel.
Bien,
qué cosa tan hermosa nos ha tocado ver.
Sí, definitivamente. Y lo mejor, mi estimado Ramón, que la próxima competencia, próximo sábado, 7 de marzo, Strade de Bianche, allá en Italia, y que el domingo, Dios mediante, de hoy en ocho, tú no estarás comentando a detalle lo que puede ocurrir por ahí con Isaac del Toro.
Seguro que sí, estaremos al pendiente y esperemos que estén al pendiente y pues nos va a sorprender el muchacho.
Seguramente
que sí.
Estamos
seguros.
Gracias, mi estimado Ramón, saludos.
Al contrario, Manuel, Dios los bendiga, amigos, y hasta el próximo domingo.
Ramón García y el ciclismo, gracias. ¿Qué le parece a usted entonces? A final de cuentas, ahí está lo detallado y este arranque de temporada de Isaac del Toro. Ojalá que le vaya muy bien y por lo pronto el próximo sábado nuevamente tiene actividad el torito mexicano. Perfecto, pues vamos a continuar con más, nos vamos a abocar ahora sí en el tema de el fútbol. Nada más antes de entrar a lo del fútbol ya de lleno, pues déjeme comentarle esto de las medallas, porque es importantísimo lo que consiguieron los clavadistas mexicanos el día domingo, el día de hoy. Randall Willars y Kevin Berlín conquistan el segundo lugar y medalla de plata en la prueba de sincronizados varonil desde la plataforma de los 10 metros con una puntuación de 400.41 unidades. El oro fue para los chinos Renji Xiao y Xiao Yang en la jornada dominical de esta primera fecha del Mundial de Clavados que se celebra en Montreal, allá en Canadá. Mientras tanto, las gemelas jaliscienses Mía y Lía Cueva, de apenas 15 años, ganaron medalla de bronce en el trampolín de los 3 metros sincronizados femenil al sumar un total de 302.16 unidades. Para finalizar en el tercer sitio, las chinas Yiwen Che y Jia Chen dieron gran exhibición para quedarse con el oro. La plata fue para las australianas. De esta manera, la delegación mexicana suma ya 4 PCAs allá en Montreal, 3 de plata y 1 de bronce. En automovilismo, el piloto mexicano Patricio Pato Howard de Arrow McLaren arrancó la temporada 2026 de la IndyCar con un quinto lugar en el Gran Premio de San Petersburgo que se corrió el día de hoy en las calles de Florida y que ganó el tricampeón del serial, el español Alex Palau, quien corre para el equipo Chip Ganassi. Mick Schumacher, hijo de la leyenda de la Fórmula 1, Michael Schumacher, tuvo un amargo debut en la IndyCar al quedar fuera de la competencia en la primera vuelta, mientras que el multicampeón de la categoría, Scott Dixon, tampoco completó la carrera al abandonar en la vuelta 40 por un problema en una llanta trasera. En la vuelta 40, o sea, ya iba entrando a la recta final prácticamente de la misma, y ahí tuvo que abandonar. Pues así son las competencias de los autos. Ahora sí, vamos a la pausa rapidito y regresamos con el tema del fútbol. Tenemos pendiente otra vuelta, otra visitada a la Nuevo Progreso de Guadalajara para ver cómo siguen las cosas en esta tarde de toros en la Perla Tapatía. Mensaje, regresamos con usted, esto es Jornada Deportiva. Bien, estamos de regreso con usted aquí en Jornada Deportiva. Muchas gracias por su comunicación. Y nos dice por acá a través de WhatsApp: buenas tardes, licenciados. Javier Milito olvida que los partidos los ganan los jóvenes, pero los campeonatos lo gana la gente de experiencia. Saludos, dice Donaldo, seguramente seguidor de las Chivas del Guadalajara, después de lo que ocurrió el día de ayer. Hola, licenciados deportivos, gracias por sus programas. Extraño el tema anterior de la nota del ciclismo, es muy representativo, ojalá lo vuelvan a poner, Lulú V. Gracias, Lulú, por tu comentario. Digo, si lo cambiaron fue por algo, ¿verdad? Entonces, dudo que lo regresen próximamente, porque pues ya está Así es, a veces en cuanto a los tonos, unos les gusta más a unas personas, otros más a otras personas, y bueno, pues ya se va acostumbrando uno. Luego por acá me dice, por cierto, Manuel, ¿qué pasa con los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara? Recuerdo, si no me equivoco, que ya habían dicho tú hace un par de semanas que venían a la baja, y hoy es una realidad, nomás no levantan. Sí, mi estimado Fer Muñoz, y es que van a la baja y andan allá en los últimos lugares de la tabla y no han podido ganar en los últimos, ya llevan varios encuentros, varias fechas, y hoy no pudieron con el Atlante, jugaron al filo del mediodía en el Estadio Jalisco y terminaron con empate a un gol. Parece que necesitan que les anoten primero para luego reaccionar, porque viene el gol. El primero que anotó en el partido del día de hoy fue el Atlante, Luis Puente, al minuto 51, y tres minutos después Joel Pérez emparejó los cartones por los Leones, y párale de contar, ya no anotó el Atlante, ya no anotaron los Leones tampoco, terminaron uno por uno, y si andan de capa caída, andan por allá en los últimos lugares de la clasificación general, los Leones de la Universidad de Guadalajara. Muy lamentable la situación, pero algo está pasando por ahí, que no está funcionando con el equipo. Bueno, vamos a revisar entonces ahora sí los resultados que nos dejó esta jornada número 8 del torneo de clausura de la Liga MX, y que arrancó, pues nada más tuvo dos días, viernes y sábado. Hoy, de hecho, en domingo no se celebró absolutamente ningún partido, y hay un motivo, razón, circunstancia para que esto se diera de esa manera. El martes arranca la fecha doble, hay fecha 9 en martes y en miércoles, pero le ponemos otro agravante: ¿a quién se le ocurre en plena jornada doble agendar un partido de leyendas, Barcelona contra Real Madrid? Van a jugar el martes en el Estadio de las Chivas este duelo de leyendas. No sé si no se dieron cuenta, no sé qué pasó. El partido de Chivas fácil lo reprogramaron, y por allá el 18 de marzo se va a celebrar Chivas contra León de esta fecha 9. De hecho, son los dos únicos equipos que no van a tener actividad en la fecha de media semana, pues. Entonces, pues lo que son las cosas, pero así está la panorámica. Y vámonos entonces con lo que nos deja la jornada número 8, que por cierto hay una sacudida ahí en los primeros lugares de la tabla general, y si no, pregúntenle a los chivermanos que andan que ni el sol los calienta, porque iniciaron la jornada en el liderato y cayeron hasta el tercer lugar. Segunda derrota consecutiva para el Guadalajara. Bueno, la fecha 8 arrancó el viernes con 4 partidos, y los otros 5 se celebraron ayer sábado. En la actividad del viernes, Querétaro y el Santos Laguna empataron a 2 goles en la Corregidora. Luego tenemos el triunfo del Mazatlán. ¿Qué le parece a usted este Mazatlán? Que ahí la lleva, ya va sumando puntitos, ¿eh? Había ganado de visita frente al Santos de Torreón, ya ganó en casa, ya lleva 2 victorias. Yo había pronosticado que si seguían con el mismo técnico que había iniciado, difícilmente llegaría a las 3 victorias en todo el torneo, ya lleva 2, pero cambiaron de técnico. llegó Sergio Bueno, un viejo lobo de mar, que tiene colmillo más que retorcido, hizo algunos ajustes y está sacándole agua a las piedras. Entonces el Mazatlán, o Mazatlante, como usted lo prefiera, ganó el viernes, derrotó 1-0 al conjunto de Pachuca. Sorpresivo, pero sí, ganó el Mazatlán. Luego los Bravos de Juárez le propinó una goliza a los Rojinegros del Atlas. No goliza, pero pues qué le digo, hasta autogol ahí de por medio. Los Bravos de Juárez se imponen en este caso 3-1 a los Rojinegros del Atlas, que pues ahora sí que tuvieron mala suerte, o qué le podría decir en este caso. Goles de los Bravos de Juárez: José Rodríguez, Denzel García y Gustavo Ferrareis. En el autogol, Ponchito González marcó el de los Rojinegros, 3-1, y ahí anda el Atlas. O sea, es la tercera derrota del torneo, y la verdad es que tiene buenos números el conjunto rojinegro para el plantel que tiene. Creo yo, está por encima de Monterrey y del América, pero bueno, perdió 3-1 frente a los Bravos de Juárez. Luego los Xolos de Tijuana empataron a uno con los Pumas, los dos, es uno de los dos únicos invictos que nos quedan en el fútbol mexicano, el otro es el Toluca. Eso fue el viernes. Luego ya nos vamos a la actividad del sábado por la tarde en el Alfonso Lastras. El San Luis cayó frente al Puebla 1-0. El equipo de la Franja sacó los 3 puntos y la victoria. Y el equipo de los Diablos Rojos del Toluca, que sacaron el triunfo 2-0 frente a las Chivas. Y dadas las circunstancias, hasta le salió barato al Guadalajara, 2-0. Un descuido total en el arranque del encuentro. Al minuto 5, Jesús Gallardo marca el primer tanto. Y después Jorge Díaz Price amplió la ventaja al 16. El Guadalajara se reacomodó, intentó 2 goles de la Hormiga González anulados, por supuesto fuera de lugar, con sus asegúnes, y a pesar del VAR y con todo y VAR, en otras ocasiones les había favorecido, y ahora, bueno, pues ahí está para que usted nos dé su opinión. Pero lo cierto es que el Guadalajara no pudo, y su técnico, Gabriel Milito, dijo que no fueron un equipo en este partido. Luego tenemos la victoria de Cruz Azul, que humilló al Monterrey allá ante su gente, 2-0 sale la máquina con la victoria, y por eso trepó al liderato general. León derrotó 2-1 al Necaxa en Aguascalientes, y a quien le pusieron un baile de aquellos, y viene a ratificar que hoy por hoy el América no ha llegado a este torneo, y eso que ya se fueron 8 jornadas. Decía yo que si era la tercera parte, no hombre, ya a la mitad de la semana tendremos exactamente la mitad del torneo en su fase regular, viene la fecha 9 de 18, entonces de 17 quisiera. Entonces, a final de cuentas, la panorámica está complicadísimo para algunos equipos, y el América ya se le anda yendo la mitad del torneo y no logra acomodarse. Total que los Tigres le pusieron un baile el sábado por la noche ahí en el estadio Azul Crema. Goles de Juan Bruneta, Jesús Angulo, Ángel Correa, y Bruneta anotó en 2 ocasiones, fue el primero y el último. Al 90 fue también de Juan Bruneta. Paul Rodríguez descontó por las Águilas para el abultado marcador de 4-1. Vaya baile que le pusieron a las Águilas del América. Pero bueno, también retomando el tema de las Chivas, ¿qué dijo el técnico Gabriel Milito acerca de este descalabro que sufrió su equipo? Un América que, insisto, es raro, pero está en el lugar 8 de la tabla de posiciones, solo lleva 3 victorias, 2 empates y 3 derrotas, tiene 13 puntos y está por abajo de Atlas, Tigres, Pachuca, Pumas, Guadalajara, Toluca y Cruz Azul. Monterrey todavía está más abajo, un peldaño más abajo que el equipo de las Águilas. Entonces a estos dos equipos no hay ni a cuál irle. ¿Por qué lo recalcamos? Porque son de los que se considera que tienen plantel para estar mucho más arriba, y bueno, las cosas no le están funcionando. Y respecto a las Chivas del Guadalajara, sufrieron su segundo descalabro, ya perdieron la cima, y habló Gabriel Milito, el técnico del rebaño, en conferencia de prensa, y aquí lo escuchamos. Adelante.
No tuvimos un rendimiento como esperábamos, como veníamos teniendo. Sin duda que el rival nos superó, y si bien ese penal tempranero te puede dejar algo tocado, quedaba mucho partido por delante para hacer un partido superior al que hicimos hoy, ¿no? Bueno, el primer tiempo fue malo, el comienzo del primer tiempo aún peor. marcaron la diferencia, y después contra semejante equipo es complicado. Lo intentamos el segundo tiempo con algunas variantes, pero bueno, no tuvimos un buen partido. Nos faltó el segundo tiempo más claridad, más dominio. Si bien tuvimos alguna que otra situación, pero en general el resultado que obtuvimos va de la mano al rendimiento que tuvimos.
Preguntarte primero por Luis Romo, ¿cómo se encuentra esta salida que tiene rápido en el primer tiempo regresando de lesión? Y una segunda, en estos rumores que han salido de Armando González que puede salir al viejo continente, ¿consideras que tiene las cualidades para poder ir para allá o incluso has podido hablar con él de esta posibilidad?
Luis sintió una molestia en el mismo isquiotibial, pero no en el mismo lugar, en otro lugar. Seguramente habrá que hacer estudios. La lesión, por lo que nos comentó, no es en exactamente el mismo lugar donde se produjo la primera lesión, hace algunas semanas atrás. Y habrá que ver cuál es su evolución. Esperemos que sea una pronta recuperación. Con relación a Armando, bueno, nosotros necesitamos, y él además tiene esa mentalidad de que esté centrado y focalizado en Chivas, solamente en Chivas.
Sí, bueno, sobre el fatalismo que puede darse,
vamos,
primero.
Vamos por eso. Por supuesto que había mucha ilusión por el arranque del equipo, por la dinámica del equipo. Nos tocó perder el partido anterior, dando una sensación de todas maneras positiva. La derrota de hoy no tiene nada que ver con lo que fue la derrota del partido anterior con Cruz Azul. Hoy nuestros dos peores partidos fueron con Toluca, el torneo pasado y este. Y cuando vos repetís partidos similares contra el mismo equipo, eso dice que el rival es mejor, ¿no? Entonces no hay que perder de vista cuál es la realidad. Ellos son un equipo muy bien trabajado, muy hecho. No es casualidad que se ha sido bicampeones del fútbol mexicano, y nosotros, que somos un equipo con progresión, que vamos a tener de repente ante este tipo de rivales estas caídas. Nos tiene que servir de experiencia para crecer, para competir mejor, en el caso mío, para tomar mejores decisiones, porque evidentemente con las decisiones que he tomado no fui capaz de ayudar lo suficiente al equipo. Y esa es una responsabilidad que como entrenador debo asumir, porque estos chicos juegan mucho mejor de lo que hicieron hoy. Entonces, cuando eso no termina de funcionar, el responsable es el entrenador. Así lo tomo yo. Pero sí, es verdad que vamos a sacar buenas conclusiones de este partido tan malo que jugamos. Pero el fútbol es dinámica constante, hay que dar vuelta a la página. Esta oportunidad que teníamos hoy ya pasó, ya formó parte del pasado, y recuperarnos rápidamente de cara al siguiente partido.
¿Y cuál es ese siguiente partido? Pues hasta el próximo sábado, el clásico del fútbol tapatío, Chivas contra los rojinegros del Atlas, o Atlas contra Chivas, en el Estadio Jalisco. Bueno, pues ¿qué cree? Ya no vamos a alcanzar a ir a la Nuevo Progreso de Guadalajara por cuestión de tiempo, porque ya nos está atropellando acá el tiempo, pero me comenta Edgar Flores que las cosas siguen igual, únicamente una oreja en lo que va del festejo. En el primero de la tarde, Emilio de Justo cortó la única y solitaria oreja que llevamos hasta el momento. Diego Sánchez y Bruno Aloy en blanco hasta estos instantes. Es un festejo que, dicho sea de paso, pues inició con un poco de retraso por la lluvia que cayó la tarde de este domingo en la zona metropolitana de Guadalajara. Nada más entonces recordarle que martes y miércoles partidos de la fecha número 9 para llegar exactamente a la mitad del torneo en su fase regular. El Atlas estará recibiendo a los Xolos el miércoles precisamente a las 9 de la noche, y Chivas pospone su partido hasta el 18 de marzo frente a León a las 8:07 de la noche. No va a jugar el martes porque está este juego de leyendas. Y con esto pues terminamos jornada deportiva, porque el tiempo nos atropella. Gracias, descanse, mañana hay que iniciar la semana con bríos renovado. Gracias a Gerardo Huerta y en los controles técnicos, y en este micrófono estuvo con usted Manuel Trujillo Soriano. Pásela bien, adiós. Adiós.